Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre a la luz de la linterna, es el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. Dicen los del tiempo que refresca este fin de semana con temperaturas el sábado más bajas, con tormentas, descenso, como les digo, de las temperaturas. El domingo se estabilizan dejando un aspecto más otoñal que veraniego, aunque en el sur, en el sur siguen por encima de los 30 grados. Estamos hablando que en el resto de España temperaturas que alrededor, un poquito por encima de los 20, pero en el sur por encima de los 30. Pero poco a poco se acerca el otoño. Termina la semana con la noticia de un terremoto en México de 8,2 grados, nada más y nada menos, con epicentro en la costa del Pacífico, frente al estado de Chiapas. Hay una treintena de muertos, al menos 50 millones de personas se han visto afectadas por el seísmo de una u otra manera, especialmente, como les digo, en Chiapas. Depende de la cercanía del epicentro a la superficie para que los efectos sean más o menos devastadores, aunque todavía se están contando los fallecidos y se están evaluando los daños por el terremoto. Al otro lado, ese Pacífico donde está el epicentro del terremoto de 8,2, el Mar Caribe, donde siguen padeciendo al huracán Irma y a la familia de huracanes que viene detrás de Irma. El Irma se dirige a Cuba y Florida, especialmente la ciudad de Miami. Enseguida nos cuenta la última hora de todo lo que les acabo de citar, tanto lo que ocurre en el Caribe como las consecuencias del terremoto. Nos lo cuenta nuestro experto Jorge Urcina, nuestro hombre del tiempo, el catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante. Al final de esta semana, en España, y nunca mejor dicho, en la que además del golpe de Estado perpetrado por el gobierno de la Generalitat y la mitad del Parlamento Autonómico contra el Estado de Derecho y la democracia, empieza a emerger un magma que estaba debajo de la fractura que han ido creando los independentistas. Un magma de hostilidad. Ahora vuelcan el drama a los 945 ayuntamientos de Cataluña. Sepan ustedes que dos terceras partes de esos ayuntamientos, de los 945, están gobernados por secesionistas, que ya están advertidos por el gobierno, por el Estado y por el Tribunal Constitucional de que pueden cometer un delito de desobediencia si prestan locales y dependencias municipales para el referéndum del 1 de octubre. Ha estado con Herrera David Bote, que es alcalde de Mataró, que es socialista del Partido Socialista de Cataluña, PSOE. Él va a cumplir la ley.
No sé hasta dónde será el alcance de las dificultades, pero uno tiene que mantenerse firme en sus convicciones. Nosotros hemos dicho siempre que vamos a cumplir la ley, porque la ley es la garantía de la democracia, y aquí es donde seguiremos, y esto es lo que tenemos que hacer.
Hay 645 ayuntamientos secesionistas de los 945, pero esos 645 ayuntamientos agrupan al 34% de la población, porque la clave está en Barcelona, donde hay 1.600.000 de los 7.5 millones. Hay que tener en cuenta que Tarragona y Lleida, las capitales, no van a hacer locales tampoco, locales municipales para celebrar el referéndum. Como era obvio, el secretario del Ayuntamiento de Barcelona ha recomendado a la alcaldesa Colau, lo va a hacer, que no deje locales para el referéndum, y es noticia de esta tarde que Ada Colau, hace unos minutos, ha paralizado los trámites relacionados con los colegios electorales a la espera de que el gobierno de la Generalitat aclare qué hará para no poner en riesgo a la institución ni a los funcionarios. Es decir, que se están pasando la pelota los unos a los otros, porque la advertencia y las consecuencias, la advertencia por parte del Estado y las consecuencias, son graves. Como en cualquier proceso diseñado por revolucionarios antiliberales, la CUP a la cabeza, este partido político que es la Batasuna que tienen en Cataluña, que es un movimiento antisistema democrático, al final todo acaba en la calle y los ayuntamientos están a pie de calle. Y ahora han lanzado el drama hacia ellos. A diferencia de noviembre de 2014, el Estado se ha hecho presente ya con su respuesta, porque ya estamos en el terreno de los hechos consumados. Lo último es que el Ministerio de Hacienda ha apercibido a la Generalitat para que explique el dinero invertido en la página web, en Internet y el vídeo del 1 de octubre pidiendo el voto, la participación. Lo ha anunciado el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Ya hemos hecho un apercibimiento a la intervención de la Generalitat para que nos justifique y nos explique la utilización de la página web de la Generalitat y el uso de un vídeo que promueve esa campaña. Eso ya tendrá que justificarlo, de dónde vienen esos recursos.
La respuesta del Estado la encabeza la Fiscalía con la presentación de querellas contra el presidente de la Generalitat y su gobierno por desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos. Por ahí, por el dinero, también aparece, como acaban de escuchar ustedes, Hacienda. Por cierto, que el delito de malversación de caudales públicos acarrea cárcel. Pero además, el fiscal también, y es la noticia de este día, se querella contra la presidenta del Parlamento, además del presidente de la Generalitat y los miembros del gobierno, los miembros de la mesa que permitieron la tramitación de la ley del referéndum a sabiendas de que estaban cometiendo un acto ilegal. Y el fiscal pide al juez, porque esto es todo lo que pide el fiscal al juez, medidas cautelares, confianzas y embargo de bienes incluidos para empezar. Por supuesto que el fiscal solicita también en su escrito que se advierta a los ayuntamientos, de los que hablábamos anteriormente, de que no pueden colaborar con un acto ilegal, como es el referéndum. Y no solo eso, pide el fiscal al juez que las fuerzas de seguridad, policía autonómica incluida, impidan que se pueda preparar el referéndum y requisen todo el material, urnas, papeletas, por poner dos ejemplos, que es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en esa imprenta de Tarragona que ha sido registrada por la Guardia Civil, buscando material que estaban imprimiendo relacionado con el referéndum, como son las actas de votación. El Estado ha puesto en marcha la respuesta a los hechos, que incluyen la desaparición de la democracia con la eliminación de toda la oposición, incumpliendo leyes y reglamentos, que es lo que ha pasado esta semana. El Gobierno prepara el recurso contra la ley de transitoriedad jurídica aprobada la pasada noche, es decir, contra la ley que fulmina el régimen constitucional de libertades. Una vez suspendida la ley del referéndum, pues llegará ese segundo recurso, y esa ley lo que hace es proclamar la República, la independencia, y aunque algunos no se enteren, una dictadura, que es lo que dice el portavoz del gobierno, Méndez de Vigo, que advierte que están montando una dictadura.
Va a ser ahora 40 años que Cataluña se llenó de democracia y de legitimidad con el regreso del presidente Tarradellas. Sus sucesores pretenden dinamitar la democracia y la legitimidad recuperada tras una dictadura a la que ahora se dirigen sin complejo alguno. Y yo, después de ver el debate parlamentario el otro día, no puedo menos que recordar aquella frase del presidente Tarradellas: en política se puede hacer de todo menos el ridículo.
El lunes los independentistas preparan el 40 aniversario de la primera diada tras la dictadura franquista, con la vuelta de Josep Tarradellas, a quien citaba el portavoz Méndez de Vigo, y parece como si quisieran demostrar, piden que sea masiva, que son capaces de montar otra dictadura en unas horas. Se ha visto esta semana que son capaces. Está encendida la linterna, escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Colmenarejo,
la linterna.
Al menos 32 muertos y más de 200 heridos tras el terremoto de México.
Ha sido el seísmo más fuerte del último siglo en el país azteca, con 8,2 grados. Hasta ahora se han producido más de 260 réplicas, la más fuerte de 6 grados.
El huracán Irma baja al nivel 4, pero deja ya una veintena de muertos.
Se aproxima a Cuba y Estados Unidos. Otro huracán, el José, llega detrás. Ha subido a nivel 4 con vientos de casi 250 kilómetros por hora y se aproxima a las Antillas Menores.
Segundo día del viaje del Papa a Colombia, ¿no?
Hoy está en Villavicencio, una de las ciudades más golpeadas por el terrorismo de las FARC. Ha presidido la Santa Misa y esta noche rezará con miles de personas por la reconciliación nacional.
La CUP rechaza condecorar a los Mossos por su actuación en los atentados de Barcelona.
Tachan la intervención policial como ejecuciones extrajudiciales. El Pleno del Ayuntamiento barcelonés ha aprobado otorgar la medalla de oro a los cuerpos de seguridad y de emergencia.
Continúan en prisión los acusados de violación en los Sanfermines de 2016.
La Audiencia de Navarra ha rechazado su puesta en libertad de los 5 detenidos, conocidos como la manada. Los magistrados entienden que existe riesgo de fuga y reiteración delictiva.
El PSOE presentará una ley para que las empresas publiquen los sueldos de sus empleados.
Para luchar, dicen, contra la brecha salarial entre hombres y mujeres, se publicarían de forma anónima. La secretaria de Igualdad, Carmen Calvo, asegura que lo harán en cuanto lleguen al gobierno.
El precio de la vivienda creció casi un 5% en agosto.
En tasa interanual, hasta situarse el metro cuadrado en casi 1.400 euros de media. En las grandes ciudades, la subida fue más pronunciada, hasta el 6,8%.
se encarece el gasto en libros de texto.
Durante este curso, las familias se deberán gastar algo más de 106 euros de media por alumno, un incremento del 3% respecto al año pasado. Hay hasta 25 libros distintos de una misma asignatura.
España se mantiene a la cabeza en donación y trasplante de órganos.
Ya son 25 años ocupando el primer puesto del ranking. Solo en Europa, España copa casi el 20% de las donaciones. Durante el último año se han realizado más de 126.000 trasplantes en todo el mundo.
Deportes, tenis, pendientes de las semifinales del US Open.
A partir de las 10 de la noche, Pablo Carreño se mide al sudafricano Anderson y al acabar Nadal hará lo propio frente a Juan Martín del Potro. Además, en la vuelta ciclista todo sigue igual a falta del Angliru, que se sube mañana, y la etapa de hoy la ha ganado el belga Thomas de Gent.
Pronóstico del tiempo para las próximas semanas en España con Belmonte.
Parece que el otoño empieza a dejarse notar durante el fin de semana. Mañana sábado, el tercio norte peninsular se cubrirá de nubes y habrá lluvias fuertes desde Galicia hasta Cataluña. Esos chubascos podrán alcanzar zonas del centro peninsular, pero no llegarán al sur, donde disfrutarán de cielos prácticamente despejados. Será el domingo cuando las nubes comiencen a dispersarse y tan solo pueda llover de manera ocasional en el norte de Navarra, Aragón e Islas Baleares. Las temperaturas descenderán tanto por el día como por la noche y el viento soplará con fuerza en la zona del Cantábrico, Cataluña y archipiélago balear.
En cuanto a la evolución del huracán Irma, que ha devastado islas del Caribe, ¿qué sabemos hasta ahora? Estamos en conexión con nuestro catedrático del tiempo, Jorge Alcina. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Hola, Juan Pablo, buenas tardes.
¿Cómo se espera que llegue a Cuba y a Florida?
Bueno, está ya en las costas sur de Cuba, la costa entrando por la isla por el sur. Y bueno, ha descendido, es verdad, a categoría 4, pero sigue con vientos por encima de 230 kilómetros por hora. Y la evolución va a ser, bueno, va a barrer toda la costa septentrional de la isla de Cuba en dirección hacia los cayos de Florida y entrará luego por toda la península de Florida, ¿no? Respecto a lo que comentábamos ayer, parece que el último pronóstico, ¿no?, de la trayectoria que va a llevar, en lugar de irse por el mar, se va a ir justo por el centro del estado de Florida, con lo cual subirá desde Miami hasta Orlando, barriendo pues todo el espacio, ¿no?, de la península. Eso sí, la noticia, bueno, podríamos decir un poco mejor, es que conforme vaya barriendo el estado de Florida, irá perdiendo rápidamente intensidad. Está previsto que para el domingo apenas tenga categoría 1, ¿no? Pero bueno, les quedan unas horas tanto a Cuba como a los Estados Unidos en ese estado de Florida bastante difícil.
¿Qué sabes del huracán José, que viene detrás?
Pues mira, sí, viene detrás, parece que sea como una pequeña réplica que ha surgido. Y va a ir barriendo también, siguiendo prácticamente la misma trayectoria, ¿no? Con lo cual, vamos a ver cómo evoluciona. En principio no es de dimensiones tan grandes como el Irma, pero de nuevo pues va a suponer una réplica, un segundo zarpazo a toda la zona de las Antillas Menores y en dirección de nuevo a la isla española y a Cuba. Bueno, esperemos que no siga la misma trayectoria. Pero si no, pues en poco tiempo, en apenas 3-4 días, van a recibir, especialmente en las Antillas Menores, el impacto de dos huracanes potentes, ¿no?
En tu condición de catedrático de geografía, estás siguiendo los acontecimientos en México. ¿Por qué el terremoto de México de 8,2 grados solo, y lo pongo entre comillas, y afortunadamente solo ha causado una treintena de fallecidos, cuando con esa magnitud podía haber sido devastador y acabar con la vida de miles de personas?
Pues sí, la verdad es que sí, ¿no? Es el segundo terremoto. Se estaba diciendo que era el primero, pero todavía el de septiembre del año 85 fue un poquito más intenso, llegó a 8,5. En aquel caso, y la diferencia con este es que fue superficial, por eso hubo tanta devastación, sí, ¿no?, en la propia ciudad de México, la propia capital. En esta ocasión, el hipocentro, es decir, la profundidad del foco, ha estado a 69 kilómetros frente a los 15 que tuvo en el año 85, ¿no? Esa es quizá la diferencia fundamental. Por eso, pues los efectos no se han notado tanto respecto a, o comparándolo con el del 85, aunque bueno, se están produciendo réplicas. Se han contado más de 20 réplicas con magnitud superior a 4,5, sí, y seguramente en las próximas horas se volverán a producir réplicas, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona. Afortunadamente no se van a llegar a los efectos del año 85, pero ha sido de nuevo un gran terremoto.
Ahí lo dejamos de momento, Jorge Alcina. Gracias, buenas tardes.
Un fuerte abrazo.
En la Dirección General de Tráfico está Antonio Ayuso, buenas tardes.
Buenas tardes, hay incidencias circulatorias en estos momentos en la Comunidad de Madrid, en las principales salidas de la capital, en la A1 en San Sebastián de los Reyes, en la A3 en Rivas hacia Madrid, en la A4 en Pinto, en la A5 en Móstoles y en la A6 en Las Matas. Retenciones también en Barcelona, donde van a encontrar circulación lenta en las rondas B10 y B20 en ambos sentidos. En la B23, tráfico intenso en San Joan Despí hacia Tarragona, además en la A2, circulación intensa en Abrera hacia Lleida y retenciones en Tárrega en dirección a Madrid. En Valencia, complicaciones en la V30 en Chirivella hacia el puerto por obras y en Cuart de Poblet hacia la A7. Circulación lenta en la CV30 en Paterna hacia el puerto y en la Nacional 220, dificultades en Manises hacia Paterna. En Andalucía, dos incidencias por incendio forestal. En Huelva se ha interrumpido la circulación en la carretera A461, en la Granada de Río Tinto y en Sevilla se ha cortado la vía SE7101 en San Nicolás del Puerto por la proximidad de un incendio forestal, ambas. En Málaga, por último, en la A7, tráfico lento a la altura de Calahonda Chaparral. En el resto de las vías españolas, normalidad en estos momentos.
Así estamos contando lo más destacado de la Crónica General de la Actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en el detalle de algunas de las noticias de este día en España, de este viernes de septiembre. Viernes 8 de septiembre, aprobar las leyes del referéndum y de transitoriedad jurídica. Ahora la mirada está puesta en las alcaldes catalanes. Ley del referéndum ya anulada, suspendida por el Constitucional, y la de transitoriedad jurídica, una vez que se publique, también será recurrida y suspendida. Ellos tendrán que decir los alcaldes si ceden espacios para votar el 1 de octubre, como les pide Puigdemont, la Generalitat. De momento, la alcaldesa de Barcelona, Colau, ha paralizado los trámites relacionados con los colegios electorales a la espera de que le aclaren si va a poner en riesgo o no la institución y los funcionarios, es decir, si cede los locales, viene el Estado con el fiscal y la policía. Y entre tanto, la Fiscalía General del Estado ya ha presentado la querella contra Puigdemont y todo su gobierno para convocar un acto ilegal. Patricia Rossetti.
Ninguna duda tiene la Fiscalía. La celebración del referéndum pretende desmontar todo el orden constitucional: desobediencia, prevaricación y malversación. Delito este último penado con cárcel. Saben que es ilegal convocar un referéndum, que es competencia exclusiva del Estado español. No solamente es contrario al ordenamiento jurídico, sino que desobedecen los mandatos del Tribunal Constitucional. Y lo más grave es que han puesto en marcha un procedimiento que va a generar un importante gasto público orientado a llevar a cabo acciones delictivas y opuestas a las resoluciones del TC, destaca la Fiscalía en el caso de Puigdemont y su gobierno. Y hace hincapié en la voluntad rebelde de desobediencia de la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, un contumaz deseo de incumplir la ley. La Fiscalía pide que declaren como investigados los querellados y como testigos los letrados de la Cámara. Medidas cautelares, confianzas y embargo de bienes incluidos para asegurar posibles responsabilidades de los querellados. Apercibimiento a los alcaldes, que se requisen papeletas, urnas, manuales y ordenadores, que se cierren las páginas web vinculadas al referéndum y que se envíe un oficio a los medios de comunicación de Cataluña, públicos y privados, para evitar publicidad institucional y propaganda.
Pues lo último en este momento es que el Boletín Oficial de la Generalitat de Cataluña ha publicado la Ley de Transitoriedad Jurídica, que, como todos ustedes saben y venimos explicando, es la ley que deshace el Estado y proclama la República Catalana si gana el sí en el referéndum. El Gobierno ha autorizado hoy al presidente del Gobierno a presentar el recurso una vez que se publicara la ley en el Diario Oficial de la Generalitat. Veremos cuándo presenta el Gobierno el recurso, es de suponer que en las próximas horas, y a partir de ahí habrá otra reunión extraordinaria del Tribunal Constitucional para suspender también esta ley, que es la continuación de la ley del referéndum. Esa es la última hora que les contamos ahora mismo, publicado en el Diario Oficial de la Generalitat, la Ley de Transitoriedad Jurídica, que es la que deshace el Estado y proclama la República, esta que quieren organizar en Cataluña. Como adelantábamos ayer en el Confidencial con Jauregui y Quevedo, el PSOE se negó a una reunión a tres, Rajoy-Sánchez-Albert Rivera, para escenificar la unidad de los partidos constitucionalistas frente a los separatistas. Hoy lo han admitido públicamente, Ricardo Rodríguez.
Sin complejos, el PSOE ha renegado de la imagen de la Unión a tres, gobierno, su partido y Ciudadanos frente al desafío secesionista. Así han respondido desde Ferraz a Albert Rivera, que según él esa trilateral llegó a proponerse y Pedro Sánchez la rechazó. La número cuatro de la ejecutiva socialista, Carmen Calvo, ha sido la encargada de salirle al paso.
Yo creo que el momento no es de foto. El momento es de actuar con todas las armas que la Constitución y nuestro Estado de Derecho nos pone a la preservación y a la defensa de la democracia en nuestra Constitución.
Eso precisamente, según ha defendido la dirigente, lo está demostrando su secretario general, que aparcando sus diferencias con Mariano Rajoy le ha dado un apoyo cerrado en esta crisis. Ante esta situación tan grave, Calvo ha pedido al presidente del gobierno que cuente también con Pablo Iglesias, y ello aún desmarcándose de sus posiciones.
Tiene muchísimas discrepancias internas. Unidos Podemos debería de estar en la defensa, en este caso, de la legalidad y de la legitimidad, que por cierto en democracia van juntas.
Eso sí, Carmen Calvo ha eludido valorar cómo pueden afectar estas diferencias a la voluntad del PSOE de convertir a Podemos en aliado preferente en las Cortes.
Y además, confidencial.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora más información confidencial, linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué tal, Federico Quevedo?
¿Cómo estamos, Juan Pablo? ¿Qué tal?
Al final ya has visto que públicamente el PSOE reconoce que quien no quería una reunión de los tres era el PSOE. Ayer decían, no, primera noticia eso que dice Rivera. No. Ya has visto que lo ha confirmado Carlos.
Lo contamos, sí, ayer. Fue tal cual, lo contamos aquí además. O sea, viene a confirmar lo que dijimos y confirma también que el problema no es Rajoy, obviamente.
No, aquí no.
No, que con Rajoy se vio. El problema es que no quiere hacerse la foto con Rivera. Y como dijimos ayer, eso tiene mucho que ver con todo lo que ha venido pasando desde aquel famoso intento de acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos. Sí. Y todo lo que ha venido pasando después, ¿no? Hay una desconfianza mutua pues bastante, bastante grande, ¿no?
¿Has preguntado por qué no habla Íñigo Errejón de Podemos?
Sí, pero no contesta mucho. Yo tengo la impresión de que se han sentado a esperar ver pasar el cadáver de su enemigo. Y no quieren hacer otra cosa. Están simplemente viendo a ver cómo se estrella Pablo Iglesias, que de todo esto tampoco está saliendo muy bien, es muy bien parado. Y la realidad es que las encuestas y los sondeos que se están conociendo pues dicen que Podemos es una formación que va para en estos momentos para abajo. A mí me da la sensación de que la gente de Errejón o el propio Íñigo estaría más en la posición que ha defendido estos días en el Parlament Joan Coscubiela, sí, que en la de la chica esta, bueno, chica señora, que se dedicó a quitar las banderas españolas de los...
La diputada Martínez.
Sí, la diputada Martínez, que se dedicó a quitar las banderas españolas de los escaños de... Sí. De hecho, a algunos de sus partidos le ha reprochado el gesto, ¿no?
Sí, incluido Iglesias, pero ha dicho que no rectificaba, ¿no?
Incluido Pablo.
Porque era una bandera impuesta por las armas.
Yo creo que...
Es una bonita forma de
bueno,
una tontería.
Sí, tontos hay de todas partes que
sí,
vamos
claro,
a hacer.
Sí, sí.
Pero yo creo que está más en esa posición que en la otra.
Fernando, un ejemplo del ambiente...
Pero déjame decirte una cosa.
Dígamelo.
Yo creo que el procés catalán está abriendo en canal a la izquierda. Está, está...
En toda España.
Sí, sí. Está sirviendo para consolidar un poco una precaria unidad en el PSOE. Han encontrado un medio de una especie de argamasa,
sí,
para unirse
de momento.
Y está abriendo en canal a Podemos.
Sí.
Lo que está ocurriendo, el debate sobre la izquierda, que está ocurriendo en Cataluña en estos momentos es brutal. He estado siguiéndolo un poco. Es o Rufián o Coscubiela. He ahí el dilema. Y claro, yo ese dilema no lo tengo, no existe
no
para
existe,
mí.
No.
Yo a Coscubiela le conozco, es un hombre de izquierda de toda la vida, es un sindicalista, es un hombre que luchó contra Franco, que ha luchado por mantener la identidad de Cataluña, pero...
Respetuoso con el procedimiento.
Pero sin ser independiente, él no es independentista, lo ha dicho siempre. Va a perder su, por lo visto, va a perder su puesto como portavoz de Cataluña Sí que es Pot en el,
sí,
en el
claro.
Parlament, lo va a perder. Y, en fin, parece que le están organizando una campaña en contra. Ha tenido unos encontronazos muy serios con Rufián en Twitter, por supuesto, claro, ahí siempre
sí, claro.
sale Rufián.
Como bien
y todo esto está.
Cuando escribes en Twitter hay gente que te amenaza de muerte.
Y todo esto,
sí, eso es.
Y todo está azuzado por un periódico muy violento, digital, que se llama El Nacional. .cat,
El Nacional.
Que está siempre procurando, pues en fin. Y el Nacional, desde el Nacional, pues han iniciado campañas contra gente que no es lo suficientemente independentista a su modo de ver.
Por ejemplo.
Una de ellas, por ejemplo, es la rectora de la UAB, que es una universidad con donde tú
la
sabes
Ciudad
que
Autónoma
yo,
de Barcelona.
Que yo colaboro de vez en cuando, he colaborado con ellos, que tengo, es una universidad de las más prestigiosas de España, dicho sea de paso,
sí.
Pero naturalmente es que no se ha puesto, no se ha declarado independentista, que lo vamos a hacer como otras sí han hecho, pero la UAB no. ¿Y entonces qué pasa? Pues ahora se le quiere encargar a la señorita Margarita Arbois, a la señora Margarita Arbois, que es una de las figuras científicas más prestigiosas de Cataluña y de España.
Pero eso les da igual.
Es la rectora de la UAB, es una farmacóloga de fama mundial, que ha ocupado cargos en el Ministerio de Agricultura en España.
Pero respeta la legalidad y la democracia, ¿no?
Pero, naturalmente, ella no quiere. Claro. Oye, ella no quiere. No sé, yo, fíjate, ahora mismo yo he comido algunas veces con la señora Arbois.
Sí.
Ahora mismo yo no sé si es independentista o no. Yo creo que no.
Da igual.
Pero tampoco es una españolista, ¿no? Entiéndeme.
Vale.
Ni tiene,
pero que
ni
respeta
tiene
la legalidad y la democracia, ¿no?
Pero es una señora que no quiere pronunciarse en este momento porque no le gusta lo que está ocurriendo.
Pues ya está.
Bueno, pues ahora se la quieren. Ahora hay una campaña en su contra que no te quiero ni contar. Claro, esto demuestra un poco cuál es el clima que... Fíjate, ahora mismo hay cisma en ayuntamientos.
Sí.
Hay un cisma en la izquierda y en la derecha, por supuesto. Hay un cisma en los medios y se están partiendo Cataluña en dos, como yo estoy viendo en algunas familias. Es terrible lo que está ocurriendo, de verdad.
Sí.
Es un proceso
asqueroso. Eso es lo más
asqueroso,
grave. Lo más grave para mí es la fractura.
Pues la semana que viene más, queridos. Aquí os espero a los dos, ¿eh? Adiós, Jaula.
Adiós, bueno, adiós.
Buen fin de semana a los dos, ¿eh?